con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 6 minutos pasan de las 12 del mediodía, entramos en el tramo final del programa de Buenos Días Madrid. Recuerden, nos quedan las recetas, Marga García está ya preparada con esas recetas de Semana Santa. Viene Salvador Beltrán a cantarnos en directo, pero antes vamos a hacer una escapadita al centro de Madrid, a la Fundación Telefónica, porque les estamos ofreciendo algunos planes, si quieren, ahora que van a tener días libres con la Semana Santa, los afortunados. Pues vamos a conocer a las mujeres que revolucionaron el mundo de la danza. Es la propuesta, como les decimos, de la exposición del espacio Fundación Telefónica, que está estos días. Se reivindica en esta muestra el papel de unas mujeres que crearon nuevas formas de expresión y de liberación del cuerpo femenino enfrentándose a convenciones sociales y también al rígido canon del ballet clásico. Gloria Talavera se ha ido a visitar esta exposición. Gloria, ¿cuántas mujeres están allí representadas?
Son 7 mujeres las que aquí están representadas y decíamos, porque me lo contaba Miguel Ángel Delgado, que es uno de los comisarios de la exposición, que es una muestra en la que se invita al público a participar. No vamos a estar estáticos realizando el recorrido.
No, es una exposición que muestra sus contenidos de una forma muy escénica, de una forma en la que casi me atrevería a decir que por momentos es casi como estar presente en una actuación de alguna de las bailarinas que incluimos en la muestra, pero incluso tiene un momento en el que el propio visitante puede bailar, puede crear su propia coreografía y ver cómo eso queda registrado en la banotación, que es la forma en cómo, digamos, las partituras de las coreografías. Así que, desde luego, es una exposición que uno puede ver sin moverse, si quiere, pero si quiere incluso bailar, puede tener la oportunidad.
Decíamos que hay, bueno, pues coreógrafas y bailarinas muy famosas, ¿no?, como Martha Graham, pero otras que quizás no han sido suficientemente consideradas a lo largo de la historia.
Sí, y en este sentido nos gustaría destacar a la española que hemos incluido entre las 7, que es Tórtola Valencia, que es una bailarina que en el primer tercio del siglo XX alcanza un éxito internacional de primer orden. Actúa en los principales escenarios de todo el mundo, de Europa, pero también en América Latina, en Estados Unidos, actúa ante el sultán de Turquía, actúa ante el Kaiser, actúa en Londres con un enorme éxito, y la queremos también reivindicar, no porque fuera española, aunque también es importante reivindicar lo que ha formado parte de nuestra historia, sino porque su baile de la serpiente fue uno de los bailes más importantes, e incluso su figura y su estética marcó toda una época. Baste decir que es la imagen de la maja, del famoso perfume, de un cartel que se ha repetido en muchísimas ocasiones, y esa es Tórtola Valencia, y por eso también hemos querido aprovechar esta exposición para reivindicarla.
Y aquí está además parte de su vestuario, su baúl, donde guardaba, me imagino, parte de todo eso que utilizaba en cada una de sus actuaciones. Y por hablar, por ejemplo, de Isadora Duncan, tenemos que decir que fue quizás la pionera en romper, ¿no?, con el ballet clásico, que era lo establecido hasta el momento.
Sí, el gran mérito de Isadora Duncan es que abrió el camino. Ella hizo algo tan revolucionario como bailar vestida con una túnica, bailar descalza, bailar música que no estaba creada para ser bailada. Bailaba la novena sinfonía de Beethoven, bailaba Gluck, bailaba Wagner, y además rompiendo totalmente con lo establecido por el ballet clásico. Ella decía que su principal influencia a la hora de desarrollar el movimiento era el ritmo de las olas, lo cual le llevó a crear un baile muy característico que era muy rompedor, porque eso lo hacía incluso correr en el escenario, y en aquel momento las mujeres no corrían, era algo considerado de muy mal gusto. Pues ella no solamente logró llevar eso al escenario, sino que consiguió conquistar los grandes templos de la música culta del momento, lo cual es quizá lo más sorprendente.
Claro, cosas que nos parecen ahora tan normales, pero había que romper tantas barreras en el siglo XIX, en los principios del XX.
Es absolutamente revolucionario. Yo me atrevería a decir que en nuestra época quizá nos costaría más admitir un cambio tan brutal como lo que consigue Isadora en su momento.
Hablamos de otras protagonistas que habéis incluido en vuestro recorrido, habéis incluso contado con las compañías que dejaron para apoyaros en esta exposición.
Sí, sobre todo en el caso de Martha Graham tenemos la suerte y el privilegio de que nosotros presentamos el proyecto porque queríamos mostrar lo que significó Martha Graham, que era la coreógrafa más importante del siglo XX, pero de una forma que entendiera todo el público, incluso el que no tiene ningún conocimiento de danza, porque sí me gustaría destacar que es una exposición pensada para todo tipo de público, no hace falta tener absolutamente ningún conocimiento previo. Y pensábamos que nos iban a decir, pero bueno, ¿dónde van estos locos españoles? Pero para nuestra sorpresa y alegría les pareció una idea estupenda y la propia dirección artística de la compañía se involucró a la hora de asesorarnos y acompañarnos un poco en el diseño de la pieza. Así que a la compañía de Martha Graham, que es una de las grandes referencias de la danza actual, haya confiado en este proyecto, desde luego es algo que nos refuerza en la idea de lo que hemos querido hacer.
Pues si alguien no lo sabe, además han tenido importante participación en el inicio de grandes musicales, ¿no?
En el caso, sí, bueno, tenemos a Mary Bigman, que fue la que desarrolló la danza en el expresionismo y además totalmente vinculada al movimiento expresionista. Pero una cosa muy curiosa es que esa forma de danza, que a lo mejor podemos pensar, si pensamos en expresionismo, podemos pensar en cosas más oscuras, en cosas más un poco menos luminosas, tuvo una continuación en el musical americano, porque fue una discípula suya, Hania Holm, la que incorporó toda la expresividad que tenía la danza de Mary Bigman y para hacer las coreografías de los primeros grandes musicales, como por ejemplo el de My Fair Lady o Camelot. Así que es la demostración de que aquí no estamos contando algo que, bueno, pasó hace un tiempo y no tiene mayor importancia. Estoy seguro que alguien que vea esta exposición, cuando vaya a ver, por ejemplo, no sé, El Rey León, se me ocurre, pues se dará cuenta de que ahí está viendo una herencia del expresionismo.
¿Qué tipo de tecnología habéis utilizado para este montaje?
Pues hemos utilizado sobre todo todos los recursos que nos permite la tecnología audiovisual. Trabajamos con una compañía, Watt Studio, que es con la que hemos colaborado en todas nuestras exposiciones, para buscar la forma más sorprendente de mostrar todas las cosas, interactuando con, haciendo la sincronía de proyecciones con instalaciones, utilizando la luz, utilizando figuras, e incluso consiguiendo en algunos casos un efecto holográfico que es muy sorprendente para el espectador, porque da una entidad a la bailarina que parece casi real y además que permite al visitante que pueda moverse por el medio de esas coreografías.
Miguel Ángel Delgado, yo creo que no vamos a contar más porque esto está a punto de inaugurarse, va a permanecer aquí hasta el 24 de junio, como todo el mundo ya sabe, son experiencias además gratuitas gracias a este espacio de la Fundación Telefónica, con un amplio programa también de actividades complementarias y además la buena noticia que va a estar abierto durante toda la Semana Santa, así que por aquí se pueden pasar.
Por supuesto, de martes a domingo, de 10 a 21 horas, y les invitamos a venir. A venir solos, en pareja, en familia. La verdad que para Semana Santa, para este tiempo que todo el mundo dispone más abundantemente de lo normal, a ver qué voy a decir yo, pero es que de verdad creo que es un plan estupendo.
Muchísimas gracias a uno de los comisarios de esta exposición que se llama La bailarina del futuro y que ofrece, como decíamos, esa mirada a la danza moderna a través de 7 mujeres transgresoras con el canon clásico que se establecía en el siglo XIX y a principios del XX.
Muy bien, Gloria, pues ya lo saben, esa exposición en el espacio Fundación Telefónica.
Nuestro WhatsApp, 628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues son ya las 12 y 17 minutos y ya se lo hemos dicho y además cumplimos. Hoy Marga va a hacernos felices a muchos porque es verdad que llega la Semana Santa, vacaciones para mucha gente, pero hasta que no llegan las torrijas, el potaje, el bacalao. No es Semana Santa. Yo entiendo que además esto puede parecer... Pues a lo mejor un poco, no lo sé, un poco blasfemo, pero es que es verdad.
No, es que son
es
platos.
Que aquí las celebraciones, si no son con la comida típica, no son celebraciones, Marga.
Todo se celebra alrededor de una mesa, y qué bonito. ¿No? Y además es que la comida es un vínculo de unión, la comida claro. Nos une, ¿no?
Claro.
Es un eslogan. Sí, sí, aparte el potaje, como has dicho, el bacalao, las torrijas, pues todos son platos tradicionales de nuestra gastronomía, y en estas fechas bacalao tenemos toda la época del año.
Bacalao, además. Bueno, normalmente los platos de bacalao de cuaresma se hacen con bacalao salado, pero es que ahora estamos en temporada de bacalao fresco.
Ahora
estoy
sí,
en el mercado
sí,
y está muy bien de precio. Y también se pueden hacer algunas de esas recetas, hombre, todas las que son de la gelatinita y tal, pues son mejor con bacalao,
sí,
seco.
Con bacalao seco,
un pilpil y
ay,
tal, pero se pueden hacer ay. También muchas recetas con bacalao fresco, que está bien rico. El que traes tú en cualquier caso es bacalao seco, ¿verdad?
Es bacalao seco, sí, que lo tenemos que poner a desalar pues durante 24-48 horas.
Y depende del grosor incluso más. Y un truco siempre, la piel hacia arriba, porque si no la sal se va acumulando entre la piel y el músculo y muchas veces nos queda salado. Eso yo se lo
pues
he oído
mira,
mucho
tomamos
a
nota.
Gente que
sí,
sabe
sí, que
de,
trabaja...
de bacalao y que trabaja con el bacalao. La piel
siempre
hacia arriba, para que la sal no se vaya depositando en la piel, que es mucho más difícil quitarla. Pero bueno, vamos a empezar por el principio.
Venga,
porque el primer plato es un potaje.
Un potaje, ¿eh? El potaje de cuaresma, con sus garbacitos, sus espinacas, su huevo duro. Y vamos a...
Y su bacalao.
Y su bacalao desalado, que tenemos que comprar los lomitos ya sin espinas e intentar que todos sean lo que tú decías, del mismo tamaño y grosor, para que desalen todos de manera uniforme, ¿no?
El potaje yo también a veces lo hago, bueno, yo lo hago con los pastelillos,
los
¿sabes? No, hago como una especie de buñuelitos de bacalao en vez de poner el bacalao,
haces los
que están
buñuelos.
Muy ricos, sí. Pero que también se puede hacer, si se quiere hacer un poquito ricos. Más económico, con migas de bacalao.
Con las migas que salen más baratas, sí, las desalamos igual. Y yo lo que hago es cambiar la hora, el agua cada 10 horas. Tiro el agua, lo enjuago un poquito y le vuelvo a poner...
Yo lo hago en como los medicamentos, desayuno, comida y cena.
Pues,
Sí,
mira,
cada
y
ocho
así
horas,
no se te olvida.
Menos,
sí, sí, cada desayuno.
Pues desayuno, comida y cena.
Comida y cena, así dos horitas y nos queda el bacalao perfecto. Y los garbanzos, pues también los tenemos que poner a remojo. Uh-huh. Ya sabemos para que comience su hidratación. A mí me encantan los pedrosillanos.
A mí también,
son,
los chiquitines.
Que son los chiquititos, que además si compras garbanzos de calidad, se mantienen firmes y luego quedan muy cremositos por dentro. Y yo aconsejo hacerlo y además prepararlos despacito. Que no tenemos tiempo, pues en una olla rápida, pues también se puede hacer. Pero
y
yo,
si
yo
no,
considero...
se hace el fin de semana y se congela, que es un, oh, son platos
también,
que admiten
que
muy bien la congelación.
La congelación.
De todas maneras, antes de que empieces con la receta, lo digo siempre, pero otra vez, por si acaso, que no hace falta quedarse con todos los ingredientes en cuanto a peso o cantidades, porque eso está en el blog de Marga, en gastroamantes.com. Quédense sobre todo con el espíritu de la receta.
Sí, para coger ese poquito de idea y luego cuando nos pongamos a prepararlo, pues entonces ya echamos... Ojo al blog de Gastroamantes para saber qué tenemos que comprar, las cantidades, dependiendo de
y luego
los
adaptarlas a la, exacto, a la cantidad de gente que seamos en casa, que no
sí,
es lo mismo.
Sí, lo que pasa que a veces cuando yo comenzaba en esto de la cocina, que tú dices, venga, pues duplico las... A veces con duplicar te puedes equivocar,
¿eh? No, hay veces
sobre
que echar un poquito más, sí.
Repostería, duplicar, yo aconsejo que nunca se haga. Es
pero en cocina, las recetas que vas a dar tú sí que son duplicables.
Sí,
hoy.
Estas sí, sí, las tres además.
Bueno, pues
las
empezamos tres. Con el potaje.
Venga, pues tenemos el bacalao desalado. Tenemos los garbanzos ya hidratados que siempre engordan un poquito cuando los hemos tenido toda la noche en agua. Entonces, a la mañana siguiente lo que hacemos...
Agua es caliente, por cierto.
El agua caliente.
Agua tibia,
hay
caliente.
Hay que añadirles y cuando se añaden los garbanzos hasta que el agua no
y
está...
Y cuando se ponen en remojo,
en remojo
para que no queden duros
agüita.
También.
Es
con un poquito de sal.
Sí. ¿Le pones sal en el remojo? Ah, yo no, pues sí, poquito, para que empiecen ya a coger sí. sustancia.
No, y para que queden más tiernos también.
La sal les hace
sí,
más tiernos
poquito,
a los garbanzos.
Poquito.
Ah, pues ves, hay que tomar
son
nota.
De abuela,
es que escuchar también a Begoña, ¿ves?
No,
ah,
sí,
no,
puede ser
encanta,
que no valga para
sí,
nada, pero
sí,
son
sí.
trucos de abuela que dices, oye,
ay,
si le quedaban a ellas
mucho.
Bien, ¿por qué no lo voy a poner yo? Venga.
Las abuelas son las más listas y después las
pues
madres.
Sí.
Pues comenzamos en una cazuela grande. Ponemos a hervir 2,5 litros de agua y cuando ya esté el agua caliente, incorporamos los garbanzos, los lomos de bacalao lavados y cortados en tres si son grandecitos. Ponemos 2 zanahorias enteras, una hojita de laurel para perfumar también más el agua y una cebolla grande claveteada. Cogemos la especie, claveteamos para luego, no porque si la dejamos suelta, luego a lo mejor
sí,
no la encontramos,
no, y
la mordemos.
Morder un clavo
y es... Aunque está rico, ¿eh? Yo
no,
el clavo,
no, no, morder
¿no
un clavo es una sensación horrorosa. ¿Tú has masticado un clavo?
Sí, porque sabes que además el clavo es... Para cuando tienes afonía, además uh-huh. tú que trabajas tantísimo con la voz, cuando tú tienes afonía, métete en el bolsillo los clavos y los chupas. Ya
ay,
verás
no,
cómo
no,
se
no.
te quita la afonía.
Es que una vez mastiqué un clavo sin darme cuenta y fue una sensación tan horrorosa que le tengo un poquito de manía al clavo.
Sí, al sabor, le tienes sí. ahí metido en,
no me
en la cabeza.
Hombre, un poquito, a lo mejor en una 5 especias china o en algo de eso, no me importa, pero... Pero un guiso que tenga el clavo muy predominante no me gusta.
No te
nada,
gusta. No. Pues aquí lo vamos a clavetear. Ponemos 2 o 3 en la cebolla porque le da un saborcito también rico, el clavo. Si no te gusta mucho, pues pones un par de ellos y ya está. Y durante todo este tiempo que ya tenemos en la cazuela, con los garbanzos, con el bacalao, con la cebolla, con las zanahorias, vamos a ir eliminando todas las impurezas que van saliendo. Esa espumita que siempre aparece, pues la vamos retirando. Con este plato no tenemos que incorporar agua cuando hacemos, por ejemplo, las judías, que hay que asustar los garbanzos. Si necesitamos y vemos que nos hemos quedado cortos de agua, le podemos añadir agua, pero siempre caliente, que es lo uh-huh. que tú decías. Al garbanzo no hay que asustarle. Lo dejamos ahí y vamos, cuando ya veamos que empieza a estar todo tiernecito, lo que hacemos es retirar las zanahorias y la cebolla. Y una vez que lo hemos retirado, lo dejamos a fuego suave y nos tiene que quedar un caldito, ves como aparece en la imagen, muy limpito. Uh-huh. O sea, sin nada de impurezas, con ese color característico del garbanzo que aporta al agua. Y lo dejamos ahí, dejamos los garbanzos y el bacalao, nada más. Y mientras vamos a preparar en una sartén las espinacas, las lavamos y ponemos un poquito de aceite. Cuando veamos que comienza a ablandar las espinacas y antes de que suelten el agua, las dejamos aparte. De esa manera conservamos también todas las vitaminas de las espinacas que no queden ahí en la sartén y las retiramos. Y luego vamos a hacer un sofrito en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Vamos a picar muy muy menudito la cebolla y el ajo muy chiquitito para que apenas se note, porque además ya sabes que los niños enseguida lo detectan. Y si tenemos incluso un procesador de alimentos, lo hacemos triturado, lo hacemos muy suavecito para que no se nos queme, y cuando esté ya suave, que tenga ese color brillante, que sabemos que es la indicación de que está rehogadito, añadimos una cucharadita de pimentón. Lo sofreímos bien y que se mezcle, vigilando que no se nos queme, y luego este resultado del sofrito lo añadimos a la cazuela donde teníamos los garbanzos y el bacalao. Lo ponemos y lo ponemos en un golpecito de color, lo removemos suavecito,
sí, que se integre bien
para
el
sabor, que se vaya integrando, y cuando ya veamos que vuelve a coger esas burbujitas pequeñas que aparecen de que comienza a hervir, añadimos las espinacas, las mezclamos también con mucha delicadeza para que no se rompen, y añadimos la zanahoria que teníamos reservada cortada en trocitos, y la cebolla también, si nos gusta la cebolla, la cortamos.
Yo eso es lo que hago, eso sí lo bato.
Lo bates y lo añades
para espesar. Y lo añado porque espesa un poco el caldito y está más rico.
Sí, y así engañamos a los niños si se están tomando la cebolla y la zanahoria. Y ya tenemos el potaje, que no es nada complicado de hacer. Ah, bueno, y el huevo duro lo añadimos al final. Yo siempre lo añado al final para que no se nos... Incluso en el plato, para que no se salga luego la yema de la clara y nos quede bonito, se pone al final. Y yo también lo que le pongo, que le va muy bien, son unos gajos de aguacate. Corto el aguacate.
¿Aguacate?
Sí, le pongo aguacate rociado con un poquito de lima, de zumo de lima, de limón, y lo pongo cuando ya tengo el...
No lo he oído nunca.
Es muy mexicano. Es muy mexicano el añadir a las lentejas, los mexicanos también le ponen, lechuga picadita fresca, también se le añade a las legumbres, porque parece que la lechuga es una cosa insulsa, que no sabe a nada. Pues tú cuando añades un poquito de lechuga fresca, lo pones encima del plato, cuando ya está emplatado, un puñadito de lechuga con un poquito de aguacate rociado en lima o limón, y es una delicia la mezcla de sabores.
Pues mira, probaré porque no se me había ni ocurrido.
Sí. Y con las lentejas, es muy mexicano, yo tengo una amiga mía que es mexicana y lo veo en su casa. Y me gusta, y entonces pues yo lo pongo en nuestras recetas. Ellas lo ponen en los frijoles, en el arroz.
Claro.
Yo lo pongo en nuestro
garbanzos,
potaje.
Que es mucho más racial y mucho más ibérico. Vamos con ese bacalao, que además lo haces más rápido, ¿no?
Un bacalao express, sí con su salsita de tomate, y volvemos pues eso, al bacalao en plena temporada. También lomitos libres de espinas y piel, ¿vale? Queremos un bacalao desalado, ¿vale? Tampoco fresco, pero tampoco el salado. El que ya viene preparadito, que muchas veces lo tenemos en bandejas. Uh-huh. Y si no queremos bacalao porque estamos... Este plato también se puede hacer con un rodaballo, con un rape, pero bueno, para seguir un poquito la tradición, vamos a hacerlo con bacalao, este pez plateado brillante tan bonito que además está siempre buceando en las aguas más frías. Vamos a comenzar haciendo una salsita de tomate rápida. La forma más rápida de hacerla es coger un procesador grande de alimento, triturar el tomate y un pimiento rojo morrón libre de semillas y de nervios, para que nos quede así un purecito muy limpio.
Y además espesito, porque la carne del pimiento le da un poco de textura también, ¿no?
Ayuda. Y una vez que tengamos el tomatito ya troceado, hacemos lo mismo con la cebolla. La cebolla también la vamos a pasar por el procesador de alimento y la rehogamos primero el aceite en la sartén suavemente, para que no nos coja calor y no nos coja ese amargor, que a veces cuando se nos quema mucho la cebolla, a veces también puede resultar desagradable si se nos ha pasado. Y cuando tengamos la cebollita ya toda lista y preparada, añadimos la salsa de tomate que tenemos triturada, la sazonamos y dejamos que se cocine. Eso sí, lo cubrimos primero con una tapadera para evitar
luego te pone la cocina
las salpicaduras.
Perdida.
Sí. Y aquí cuidado con el sal, a la hora de salar, de sazonar, porque sabemos que el bacalao siempre nos aporta. Podemos ponerle, hay gente que le pone azúcar, pero como hemos puesto el pimiento rojo que aporta dulzor, pues no es necesario contrarrestar con esa pizca de sal que ponemos en las salsas de tomates. Y dejamos que se haga, le damos un par de vueltas al pimentero para pimentar un poco el tomate y la cebolla, y cuando ya veamos que tiene ese color rojizo el tomate acogido y vemos que empieza a oler rico, lo que hacemos es añadir nuestro bacalao cortadito en trozos pequeños, en porciones ya. Uh-huh. Lo dejamos en el fuego sin mover, porque el bacalao se hace enseguida, y como la salsa de tomate está muy caliente, enseguida se va a penetrar los calores en la carne del bacalao y se nos va a cocinar. No es necesario moverlo ni teñir mucho el bacalao, porque además se nos puede romper. Lo ponemos enterito, lo dejamos ahí y mientras se termina de hacer el bacalao, nuestra salsa de tomate a fuego suave, vamos a preparar unos pimientos de piquillo. De estos que ya nos vienen en lata, que salen riquísimos y que tienen ese toque ahumado tan rico. Pues los vamos a preparar a la sartén también. Y los vamos a poner con una pizca de azúcar, aquí sí en los pimientos, y una pizca de sal porque va a realzar un poquito el sabor de los pimientos de piquillo. Si tú le pones esa pizquita de sal y de azúcar, eso no es un truco de la abuela, es un truco de mi madre este. y sí es verdad que le da un puntito extra de sabor a estos pimientos. Luego, una vez que los tenemos, los cortamos en aros gruesos y presentamos nuestro bacalao con tomate, con esos aros de pimiento de piquillo. Le podemos poner unas hojitas de perejil para que dé contraste y para que nos dé un poquito de sabor también. O bueno, pues si nos gusta el cilantro, que yo soy muy amante del cilantro y se lo suelo poner al pescado, pues también lo podemos añadir. Pero como estamos muy tradicionales,
nada de cilantro.
A nuestro perejil.
Nada de cilantro. A nuestro perejil. Exacto. Yo ya estoy llena, pero bueno, siempre queda un huequito para el postre. Y esa torrija de sobao pasiego que tienes, la verdad es que es muy tentadora.
Es una delicia, sí. Además lo puedes preparar con su helado también. Puedes hacer un helado de sobao pasiego, que no es difícil hacer un helado. Hay gente que esta receta, tengo que decir que no es mía. Uh-huh. Yo lo probé en el restaurante con Laia la primera vez que estuve, la vi en la carta y digo, esto tengo que probarlo. Lo probé, la miré, digo, esto no está frito, esto no está horneado, esto cómo ha hecho este. Y ya sabes que hay que ser un poco atrevidas, pedí hablar con el chef y fue tan generoso que
de
me dio
el secreto.
Que
bueno,
me dio
pues ahora,
su receta.
Lo que no sabía,
sí,
a lo mejor,
sí.
Es que lo ibas a hacer tan público, pero bueno, ve a ello.
Sí, lo sabía, se lo dije, hombre,
pues
claro.
Entonces ya está advertido.
Se lo dije, claro que sí. Pues mira, vamos a comenzar preparando el helado. Para eso tenemos que montar nata, añadimos las yemas de huevo, añadimos un poquito de azúcar y ponemos un sobao desmigado. Uh-huh. Desmigamos la nata y cuando obtengamos un aspecto así cremoso, como aparece en la imagen, lo que hacemos es meter el recipiente en el congelador. Y cada 10 minutos, durante una hora, hora y media aproximadamente, lo vamos sacando y removemos para evitar que el helado cristalice. Uh-huh. Y cuando ya veamos que ya los últimos movimientos ya nos cuesta porque ya empieza a formarse el helado, ya lo dejamos durante 24 horas en el congelador, tenemos un helado de sobao.
¡Qué rico!
Increíblemente rico. Y luego, para hacer estas torrijas, es tan sencillo. Cogemos los sobaos. Tiene que ser un sobao de calidad.
Bueno, de calidad, sí.
Los
aquí
gorditos.
No compensa
no porque se va
ratear,
a desmigar.
No, y sobre todo porque para una vez que se toma algo de esto, ¿no? Pues
son
que
caros,
mejor, bueno.
El buen sobao, el macho, bueno. Y esos son... Pero de verdad que salen, merece la pena gastarte el dinero en un buen sobao. Y vamos a hacer... A recortarlos en forma de lingote, los partimos a la mitad y luego le damos formita para que todos nos queden bonitos y nos queden por igual.
Y luego te vas comiendo las migas.
Hombre, no, las vas a tirar.
No, tenemos ya los lingotes, venga.
Tenemos esos lingotes hechos,
lingotes.
Que son como de oro, de los ricos que están. Y lo que vamos a hacer es un recipiente, yo lo suelo preparar, porque como hago siempre gran cantidad, utilizo las fuentes de horno, sí. Las de cristal, esas grandecitas, y ahí lo que voy a hacer es añadir leche. Uh-huh. La piel de una naranja, evitando siempre coger la parte blanca del limón y de la naranja. Yo para eso utilizo un pelador de patata, que además no se lleva absolutamente nada. Y si nos queda un poquito, pues raspamos y ya está. Ponemos unos 50 gramos de piel de naranja, unos 50 gramos de piel de limón. Y luego rallamos la piel de una naranja, la piel del limón. Abrimos una vaina de vainilla, retiramos sus semillas. Añadimos las semillas junto con la vaina. Le ponemos dos o tres ramitas de canela y una cucharadita pequeña de canela en polvo. Lo removemos bien. Cuando vemos que ya todo esto está integrado, añadimos los sobados y los dejamos en el frigorífico durante 24 horas. Uh-huh. Te dan ganas de comértelos antes, pero si el sobao es bueno, no se va a desmigar. No os preocupéis cuando lo veáis así muy empapado, esto se va a romper, no, porque son perfectos, salen perfectos. Y lo que vamos a hacer antes de prepararlos, unas dos horas antes, los vamos a retirar del frigorífico.
¿Pero cuánto los dejas en la leche?
24 horas.
¿Tanto?
24 horas en la nevera para que empapen bien,
bueno,
y absorban.
Bueno, pero ¿tanto hace falta?
24 horas. Incluso 48.
¿Qué me dices?
Sí. Cuanto más empapado esté, más se queda prendido en la miga todo el sabor y luego
pero
no
yo
escurre.
Pensaba, vamos, que en menos tiempo eso se ha empapado.
No, sí y no. Yo lo he hecho con menos tiempo y no es lo mismo.
Ah, bueno, pues nada. No. No,
y yo sigo las indicaciones de su chef.
Que sí.
Yo
las
soy
tuyas,
muy obediente.
Así que era la duda, era la duda.
No, pues
bueno, sacamos 2 horas 38, antes.
Para que coja temperatura ambiente y los dejamos ahí. Luego lo que vamos a hacer es caramelizar en una sartén un poquito de azúcar con ralladura de naranja y con ralladura de limón. Cuando empieza a caramelizar, lo que hacemos es marcar los sobaos con mucha delicadeza por los 4 lados. Uh-huh. Para que esté un poquito frío por dentro, pero por fuera tenga esa templanza que nos va a aportar el darle estas 4 vueltas con el caramelo. Luego los colocamos en el plato donde vayamos a servir y vamos a poner un poquito de azúcar mascabado, un poquito de azúcar integral de caña, un poquito de azúcar normal si no tenemos. Y con un soplete vamos a caramelizar esta parte de arriba, toda la superficie, para que nos quede la superficie crujientita y luego cuando metamos la cuchara ahí se nos rompa ese caramelo y se mezcle con el sabor de la naranja, el limón, la
caña, el helado,
la vainilla, el helado, el sabor del sobao, la mantequilla. Y esto es un manjar de dioses. Es una torrija que se sale un poquito de nuestra torrija de pan, pero que podemos incluir porque la variedad está al gusto.
Y además que no hay que freír.
No hay que freír, no manchas nada, absolutamente nada. Es una receta muy limpia y luego esa leche te la bebes y no sabes cómo está esa leche. Entre el sabor del sobao, la naranja.
Ay, me estás dando ya mucha hambre.
Eso es una locura. No la tires si quieres y luego vuelves a meter más sobados. Entonces,
¡hala, venga! Otro sobao, otra tanda de sobaos. Pues nada, la verdad es que seguramente con los ricos que están se acaben. Sí. Eso es invitar a gente, ¿eh?
Hombre, yo el jueves os voy a invitar porque el jueves, que es Jueves Santo y vamos a estar aquí para cumplir, os voy a traer para que las probéis.
Vale, fenomenal. Pues aquí estaremos esperando. Mira, un aliciente, ¿eh? Para
hombre,
venir al Jueves
aquí
Santo.
El jueves las probáis, ya verás qué cosa más rica. Sí.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Marga.
A vosotros.
Buena semana.
Bueno, igualmente, chao.
Onda Madrid. Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es. ¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40 personas.
Está interrumpido
en
el servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión
Villalba
en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número 4.
Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Sale el sol, encerrado en mi habitación. Me acompañan restos que dejaste. Aquí no existen horas ni reloj. Tampoco sé si aún queda dolor. De mí te llevaste media parte. Un amor prohibido ha venido a verme. Destrozó mis alas para que no vuele. Y a pesar de todo, sigo queriendo. Es verdad que te quieres marchar. ¿Por qué no te das cuenta cuánto me cuesta perderte? ¿Cuánto me cuesta olvidarte, sacarte al instante de la cabeza?
Pues 12 y 39 minutos, voy a decir ya, porque quedan unos segunditos para que sea esa hora. Sergio Martín Romo aquí preparado y esta música que está sonando, que va a llenarnos, qué guay, la última etapa del programa.
Muy buenas, Begoña.
¿Qué tal?
Divina Muerte, eso es lo que suena.
Pensaba que ibas a decir Divinamente.
No, no, y Divinamente también estamos en compañía de quien ha compuesto esto, de quien canta este tema, que es el adelanto de su nuevo trabajo que verá la luz, pues eso, a finales de mayo, más o menos. Es Salvador Beltrán, él canta en este tema que tiene las alas rotas, que no le impiden volar alto, pero yo le veo que ha cogido impulso, que las alas las tiene ahí relucientes y que pinta bien esta carta de presentación de este trabajo. Dicen que el más maduro, ahora le preguntamos el por qué.
El último va a ser el más maduro, seguro.
Hombre, yo más maduro le veo. En 2012 sacó su primer disco, este sería el tercero, y yo, si no me equivoco, en 2012 la barba poblada que luce ahora no la lucía. Salvador, muy buenas.
Buenos días, Madrid. Bueno, estoy súper feliz de estar hoy con vosotros, ¿eh?
Nosotros encantadísimos de estar con nosotros.
Pues sí, ¿no? El look va cambiando, la verdad.
No, en 2012 barba no tenías.
Sí, antes
bueno,
era...
te afeitabas, es decir.
Sí, me afeitaba, pero vamos, que tenía una cara de 16 años prácticamente, parecía, ¿sabes?
Y ahora, más maduro, oye, ¿qué nos espera en este nuevo trabajo de que por ahora solamente tenemos esta pincelada, este tema que está sonando, este Divina Muerte?
Mira, como comentabais, es verdad que en cada trabajo como que uno se va encontrando más. Es verdad que ahora estoy más maduro porque es el último trabajo que saco, pero sobre todo estoy muy contento porque a mí me gustan las baladas muchísimo, pero también me gusta este tipo de sonido, No Intentes Amarrarme, era mi anterior canción más activa, y en este disco creo que he conseguido un buen equilibrio entre ese mundo balada más profundo y ese sonido más actual.
A mí me recuerda un poquito a Alejandro Sanz, no es raro, ¿eh? Porque a él le encandiló ese sonido, uno se reconoce también en el suyo. ¿Te molesta que te digan eso?
No, la verdad que no, y no, me veo diferente, por supuesto es una influencia
diferente,
mía.
Diferente es, claro que sí, pero me refiero, o sea, si tuvieras que hacer como cajones de música, estaríais en el mismo, yo creo.
Qué bien, pues la verdad que pues no me molesta eso, todo lo contrario.
Bueno, pues ahora seguimos mirando al futuro, pero ya que mencionas a Alejandro Sanz, Salvador, vamos a retroceder en el tiempo. En aquella época en la que cuando te conocimos por primera vez fue gracias a que tú un buen día dijiste, yo no me corto, yo no me lanzo, yo soy un soñador, quiero cumplir mi sueño de vivir de esto de la música,
¿sí?
Y tú te pones en contacto con Alejandro Sanz.
Sí, la verdad que yo siempre he sido muy soñador y sí, me puse en contacto con él porque yo siempre creía que digo, bueno, si él viera mis composiciones y tal, quizá le podía gustar mi música. Y bueno, fue al principio de lo de Twitter, cuando recientemente se abrió Twitter, hace 6-7 años.
Vamos, cuando la gente llevaba la L puesta. ¿Eh? Es decir, que no sabía ni cómo se manejaba, ni que era un hashtag, ni nada de eso.
No existía en Instagram todavía. Y yo esperé ahí a que él dejara un comentario y a los segunditos yo tenía un vídeo muy sencillo preparado, eso sí. Salgo en bañador, creo, en el vídeo. Pero fue el momento exacto que lo vio, quiso ayudarme, me presentó su productor, ese mismo día me empezaron a pedir temas y al final pues sí que hicimos un proyecto y bueno, es fue un momento que no olvidaré en la vida, casi increíble. Al principio no me lo creía y bueno, y hoy en día todavía no se me olvidará.
Pues ya ha llovido, ¿eh?
Ha llovido ya, pero me refiero que fue muy bonito. Yo ya le tenía en estima, ¿no? A él, a su música. Pero ahora ya más en lo personal, además, pues, o sea, quiso ayudarme, que no sé, no tiene... Hay muchísima gente, la verdad, y...
Hombre, bueno. Ya, pero a lo mejor es que él vio el talento, no lo ves en todos. O sea, hay mucha gente que a lo mejor le pide, pero él ve el talento donde lo ve.
Mira, yo si no me equivoco...
Pues yo me agradecido, la verdad.
Begoña, Alejandro Sanz, aparte luego de llevarte un poquito de la mano, ¿no? Para lanzar tu carrera, creo que te puso así como, hey, me salvaste el día. Dice, sí. Oigan a ese artista, ole la música.
Sí, así fue. Y esa fue la primera contestación y yo dije, ala, qué guay, lo has visto.
Ya te digo.
Pero es que además me puso, te quiero ayudar, sígueme, que te voy a presentar a mi descubridor. Uh-huh. Y así fue. O sea, bueno.
Y a partir de ese momento, dando pasos, haciendo canciones,
¿sí?
Que te llevan hasta este tercer trabajo, que hace poquito lo disfrutamos aquí en Madrid en directo, ¿no? En Alcalá de Henares. Elegiste Alcalá un poco para carta de presentación, para que la gente viese, para testar los nuevos temas en directo.
Sí, aquí fue en Alcalá, fue muy bien, fue el inicio de gira de presentación de este single, que todavía nos quedan muchas fechas, pero fue muy bien, muy contento de recibir el cariño de la gente después de un tiempo, ¿no? Que estuvimos parados y tal. Y bueno, pues deseando ya ponerme en marcha con las demás fechas.
Yo de todas maneras me hago un lío con esto de la música. Sergio controla mucho más, pero es, sale el disco, sale el yo me acuerdo cuando había vinilos, pues eso, salía
un larga duración.
Porque salía uno pequeño, claro. Salía uno de 45 revoluciones por minuto, y entonces era más pequeño y lo ponías y te comprabas el single o te comprabas. Pero ahora, esto de ahora saco un tema, ahora saco. ¿El disco cuándo sale?
El disco sale a finales de mayo o a principios de abril. Pero es verdad que hoy en día, pues con esto de las redes, las colaboraciones...
Las plataformas digitales...
Pues se abre un campo muy interesante nuevo, y es el mundo single, ¿no? Sacar un single... Esto me parece muy buena estrategia, ¿no? Sacar un single antes, unos meses antes de que salga el álbum, pues para que tenga una promoción y tal. Efectivamente, que la gente lo esté esperando ahí.
Para calentar, vale.
Pues Salvador, Beltrán se ha venido con la guitarra, porque, bueno, ahora te preguntaré si tú te imaginas tu vida sin guitarra o a qué sitios has ido sin guitarra, porque siempre tú vas con tu guitarra.
Está currada, ¿eh?
Sí, está labrada la tía. O sea.
¿Esta desde cuándo la tienes?
Esta, pues no hace tanto, ¿eh? Hace 2 años, es que tiene un poco el aspecto retro, pero aparte está...
Sí, ¿no?
Está
tiene currada. Look vintage.
Sí, es vintage, sí, efectivamente.
Sí. ¿Te parece que escuchemos en acústico este Divina Muerte?
Además, os lo quiero dejar con todo el cariño a vosotros y a todo el equipo y a todos los oyentes.
Genial.
Amanece y no sale el sol, encerrado en mi habitación. Me acompañan restos que dejaste. Aquí no existen horas ni reloj, tampoco sé si aún queda dolor. De mí te llevaste media. Un amor prohibido ha venido a verme, destrozó mis alas para que no vuele. Y a pesar de todo, sigo queriéndote. Dime que no es verdad, que quieres marchar. ¿Por qué no te das cuenta cuánto me cuesta perderte? ¿Cuánto me cuesta olvidarte, sacarte al instante de la cabeza? Cuando tus ojos me miran, yo me convierto en tu marioneta. Juega conmigo, enreda mi cama, maneja los hilos, mi boca te llama. Nada me importa el destino, si a fin del camino me das divina muerte. Divina muerte. Marchitaste a mi corazón. Derribaste el muro de la ilusión y desamparado me abandonaste a mi suerte. Un amor prohibido ha venido a verme, destrozó mis alas para que no vuele. Y a pesar de todo sigo esperándote. No digas que no es verdad, que por mí no sientes nada. Si yo por tu amor viviría en la oscuridad. Cuánto me cuesta olvidarte, sacarte al instante de la cabeza. Cuando tus ojos me miran, yo me convierto en tu marioneta. Juega conmigo, enreda mi cama, maneja los hilos, mi boca te llama. Nada me importa el destino, se aplica el camino, me das divina muerte.
Así suena en acústico Salvador Beltrán, Divina Muerte, carta de presentación de ese disco que ya está ahí calentito y enseguida. Yo ahora le quiero preguntar, además, si esa es la carta de presentación, si el disco...
Está dejando a la niña ahí en la
está dejando ahí la guitarra. ¿Va a ser título del disco? ¿Eso todavía no lo tenemos...?
No, todavía...
¿Todavía? Vale,
todavía
piano, piano.
Ahí, no lo queremos develar porque tenemos realmente varias opciones y no sabemos cómo todavía va a ser el título. Pero sí que te digo que... Muchos temas van por aquí y también te vas a encontrar mucha balada y un par de canciones más actuales, o sea que hay un poquito de todo.
A mí esa mezcla sí,
todas... Ay, perdona, no. Que iba a decir que derrocha energía, ¿eh?
Hombre.
O sea, eso es una de las cosas que más llama la atención, es verdad, o sea, es que como que te sale.
Demasiado, ¿no?
Ya. No,
a mí se toca así un poco fan, ¿no? Tu rollo así más fan con...
Sí.
también ese punto flamencao y sentimental me gusta, ¿eh? Esa mezcla.
Qué bien.
Combina, pues, combina bien.
Pues vamos allá por ello.
Empezábamos comentando con él, ¿no? Que está volando, las alas desplegadas, sigue creciendo. Vimos ahí el despegue, comentábamos ese tuit con Alejandro Sanz. Lo de el contrato en servilleta, ¿eso es un mito, leyenda urbana o esto es real?
¿Qué es eso?
No, no es un mito, lo cuento si queréis. Sí, eso claro. Es que, pues nada, simplemente cuando el productor este que os comentaba de Escapi, Alejandro me lo presentó y tal, ¿no? Pues yo vine a Madrid unos días, perdón, vine como 10 días, pues ya habíamos trabajado en la distancia, le envié temas para que arregláramos, produciéramos, y ya estando aquí, él me dijo, va a venir un amigo mío para verte y quiero que le cantes y que se quede, quiero que le cantes fuerte. Pues vino el chico, era un chico joven, se llamaba Alex, y nada, pues le canté, entonces ya, le gustó mucho, nos vamos camino a su casa de Capi, y en el coche me dice, pues este chico es el director de una compañía y tal, y dice, y vamos a hablar a casa de lo tuyo porque están interesados y tal, nada, ya esa misma noche ahí
te
en casa...
Ahí empezaron a temblar las piernas.
Wow. Sí,
dije, menos mal que lo han hecho así, porque si no estaría, pues, acojonado.
Claro, acojonado, dilo.
Sí, sí, que... y así fue, entonces estábamos en casa ya, pues nos tomamos unas copitas de cava o no recuerdo qué era, y finalmente, pues Alex sacó una servilleta y simplemente puso, este artista se compromete con esta compañía y tal, firmado por los tres, y sí, existe, tengo hasta una captura.
Ah, vale, claro, es que yo no sabía esto, si es como esto es un poco Messi también,
sí,
¿no?
Sí,
claro.
Sí. Parece eso, la verdad, pero...
Cambio de planes, servilleta, cambio de planes, luego reflejos en mi camino, él sigue creciendo, desplegando las alas del talento, y Begoña, que se nos va a Chile. Se va a Chile.
Ah, a Viña del Mar.
A Viña del Mar. Y allí se presenta...
Pensaba que se volviera ahora. Digo, no, hombre, no.
Pues ahora le preguntaremos si nos va para allá. Llegó el momento de actuar en uno de los festivales internacionales más importantes de la canción, Viña del Mar, y él decidió apostar por ese tema. ¿Dónde estabas tú?
Tú llegaste a mi vida deprisa y corriendo. Paraísos de caricias, mi vida va revolviendo. Al menos a veces me viene la sensación de que nos queremos. Sentir el cielo a través de tus manos. Soñar despiertos.
Y con ese tema ganó el año pasado el festival. Se llevó, como se suele decir, la apreciada gaviota de plata.
Sí.
¿Escuchas esta canción ahora, Salva, y qué te viene a la cabeza?
Pues me vienen muchísimas emociones desde el momento que la compuse, que creía mucho en esta canción. Desde el momento que peleé para que en el disco se quedara solo así piano y voz, y pues toda la experiencia y las sensaciones vividas en Chile, que fueron muchas, el cariño que recibí por parte de la gente, lo que gustó el tema, no sé, me produce ternura y cosas muy buenas, la verdad.
Lloraste ahí, ¿eh?
Ay,
lloraste ahí cuando te dio el premio, ¿no?
Imagínate.
Sí, claro.
No, y decía, yo lloro por mucho menos.
Ya, pero es que encima hacía 12 años que ningún español, que ningún representante de España ganaba el festival. Si no me salen a mí las malas cuentas,
sí,
¿no? 12,
o sea,
así por ahí.
Hace mucho tiempo que no ganaba un español y que aparte que había mucha competencia, de verdad, sinceramente el nivel era muy bueno. Pasamos un proceso de 550 propuestas y luego ayer éramos 6. Que estábamos pues concursando por la gaviota, ¿no? Y costó mucho, de verdad. Y al final, pues ya, cuando nos dijeron que me entregaron la gaviota y en el oído me dijo la alcaldesa,
sí,
de allí.
Ajá.
Me dijo, esto te lo hemos dado porque te lo mereces y tal. Pues la verdad que sí, me emocioné.
¿Y dónde luce la gaviota? ¿No la tienes?
Pues la tengo en mi casa, en mi estudieto así de casa.
¿Sí?
Pues ahí la tengo en una estantería.
Ajá. Y me imagino que esto te ha abierto puertas por allí, ¿no? Al otro lado del charco.
Sí, de hecho, ahora mismo estamos planteándonos, bueno, más que planteándonos, en el proceso de empezar a sonar en Chile con la canción y tal, y empezar pues a hacer un hueco musical también allí.
Uh-huh. a Chile, pues nada, ganó
a
el
México,
premio
luego,
a México, es verdad, México.
Claro, Chile, claro. México es claro. Ahí sí, la movida.
Estos para allá, nos dejáis aquí solitos.
No,
oye, para Eurovisión lo vas a intentar otra vez.
Pues mira, la verdad que...
Porque fuiste uno de los finalistas en, no me acuerdo, 2016, fue el año que fue Bahrein, ¿no?
Sí, fue el año que fue Bahrein. Y nada, yo siempre he dicho que en esta ocasión tenía la canción que hablaba de todos nosotros, de los españoles. Además que me voy a mojar un poco. Creo que en este festival es, hace falta un poco, pues... Venía, esto lo he hablado en alguna entrevista, que hace falta también un poco de lo nuestro, que creo que es lo que también despunta.
Sobre todo y lo que nos diferencia del resto.
Que sea esencia de la música que se hace aquí, ¿no?
Es como...
Es de la... Claro, encima allí pienso que con unas propuestas en inglés y con el sonido inglés no vamos a sorprender allí. ¿Sabes cómo te
que
digo?
Tienen
además,
el oído acostumbrado a eso.
Es ya
no
como comida
ahí, ¿no?
De franquicia, al final todo igual. No, y tiene
te
que ser cada
eso,
uno.
¿Verdad?
No, es que es verdad.
Sí, sí.
La comida de la franquicia es todo lo mismo, te vas a cualquier sitio y tal. Yo me voy a un bar cuando voy de viaje y me como lo que haya, un restaurante pequeñito de los que te hacen. Pues esto es lo mismo, hay que ofrecer lo tuyo, lo que
claro.
Es distinto y lo que te hace distinto de lo demás.
Total, y además que es que nuestra música, pues es... Ya sé que, bueno, flamenco hemos llevado también, ¿no? Pero me refiero a ese toque folclore de
sí,
España.
Sí, por Dios, pero olvidémonos de lo de...
Oye, yo, pues yo reivindico a Remedios.
¿No?
Yo la reivindico.
Pues yo no.
Yo sí, yo sí.
Bueno, pues nada, 1-0. Que, o sea, empate a 0, quiero decir, o empate a 1. Oye, ¿y tú luego qué música escuchas en, yo qué sé, en el coche? Que es una música que uh-huh. Se pone muy alta normalmente. ¿Tú qué escuchas, Alba?
Pues mira, escucho un poquito de todo, o sea, me gusta Ed Sheeran últimamente, lo escucho mucho, Bruno Mars lo escucho mucho, pero aparte yo de escuchar todas las actualidades tanto de España como de fuera, pues me gusta la música brasileña, la bossa nova, me gusta...
¿La bossa nova?
Sí, me gusta ahí el jazz, bossa nova, no sé, me gusta el flamenco también, lo escucho, me gustan también mucho esas músicas puras para ir bebiendo y además que yo aprendo también muchísimo de
claro
ahí.
Que sí.
Oye, de bossa nova, si toque, ¿va a haber algo en el disco o no? ¿Así algún sonido así brasileiro o algo o no?
Pues...
¿Estamos a tiempo de que recapacites y la producción pongas algo?
Pues no, hay una canción que la compuse, se llama Amándote, en bossa nova, pero le hemos dado una vueltita de tuerca más actual... Y yo creo que va a quedar muy bonita.
Ajá.
Claro,
bueno.
Nos cuenta eso y no la deja oír ni nada.
Bueno, bueno, ya llegará el momento de que podamos
con
disfrutar.
Los labios.
Se rodea de buena gente, de buenos amigos también, del Buenos Días Madrid, porque una de las canciones ahí que me gusta mucho de tu anterior trabajo es ese dueto que hiciste con Merche.
Puede que alguna recuerdes esta frase sin saber por qué. Tuyo es todo mi ser, que a solas y por dentro quiero, pero me duele que no sientes lo mismo que yo. Lo noto, se ahogan mis verdades, me ahogan mis demonios. Quisiera morder esa manzana, la fruta prohibida, envenenada, dejarte dormida aquí en mi cama, amanecer mañana. Quisiera ser dueño del destino, que tú seas dueña de mi alma. Quisiera parar el miedo, quisiera decirte que entre y por si vienes.
Yo lo pongo porque así me sirve Begoña para preguntarte si en el nuevo disco se puede adelantar algo, si hay alguna colaboración o no podemos decir nada.
Bueno, te puedo decir
si vamos a tener algún claro, artista invitado.
Pues a ver, en los discos siempre hay una mínimo una, ¿no? Seguro, ¿no? Entonces pues probablemente en este
femenina.
A ver, vamos a jugar. Femenina, a ver.
Yo creo que femenina, ¿no?
Femenina.
Vamos a jugar a esto. Es decir, mucho... siempre que la respuesta sea afirmativa, te podemos seguir preguntando.
Ah.
¿Vale? A ver hasta dónde llegamos.
Como sea Rosalén.
A ver, ¿es femenina? No. ¿La voz es femenina?
Te ha dicho que sí.
Sí, entonces podemos hacer otra pregunta. Vamos a ver qué le podemos preguntar.
Pregúntale tú, que yo ya he dicho lo de Rosalén y eso no es.
No, no, que eso es un no, entonces se corta.
Por eso.
¿Acaba de publicar disco recientemente?
No. No, pero no me seáis malos, hombre.
Ya Vaya.
Miedo me dais, ¿eh?
No, si es no y ha sido sincero, las reglas o las reglas no puedo preguntar.
No, es verdad, he sido muy sincero, ¿eh? De verdad. Bueno. La segunda pregunta también, en serio.
Nos quedamos sin saberlo, entonces.
Bueno, ¿qué nos puedes contar de la voz de esta vez?
No, que hay que esperar a mayo.
Que no, directos. ¿Cómo tienes la agenda para
pues, mira,
que esto suene?
Tenemos ahora Valencia, Barcelona, Sevilla,
no,
Córdoba.
Madrid, Madrid.
En Madrid estuvimos hace
de
nada, pero
ya, no salía de la gira.
Todavía no tenemos fecha de vuelta, pero en la que vuelva me apunto para invitaros y que,
vale,
y que vayáis.
Eso,
¿eh?
Eso,
así que
eso.
Sí.
Y para contarlo aquí,
por
supuesto. Porque la gente ahora que se ha quedado igual que nosotros con la miel en los labios, que sepa dónde te puede ir a ver y escuchar sobre todo.
Oye, ¿se ha puesto algún artista en contacto, joven promesa, contigo para pedirte que le ayudes en esto de la música? Igual que hiciste tú en su día.
Bueno, me ha pasado, lo que pasa es que yo no puedo hacer nada. Ojalá pudiera ayudar a todo el mundo, ¿sabes? Pero yo no...
Todo llegará.
Todavía tengo que curar
todo
mucho.
Todo llegará, todo llegará.
Pues Salva, millones de gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer hablar contigo y sobre todo escucharte también.
Sí, que te vaya de muerte.
Muchas gracias.
Eso, divina muerte, que te vaya de divina muerte. Que es la una, Sergio.
Que nos vamos.
Pues sí, tú, yo, todos. Nos vamos, viene José María del Toro aquí a ponernos al día de los deportes y nosotros ya volvemos mañana a eso de las 8. Que tengan buen día. Es la...